la buena noticia de la edición de hoy de Claro de Luna es el curso breve que se está desarrollando en la Universidad Popular de Albacete, denominado Aprende a Identificar Aves, que se inició el 1 de febrero y finalizará el 14 de junio. Nos acompaña Juan Picazo, profesor del curso Aprende a Identificar Aves. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes.
Si te parece, vamos a hablar un poco sobre la historia del curso. ¿Cuántas ediciones se han hecho hasta ahora?
Este curso lo venimos repitiendo cada 2 o 3 años. La primera vez que lo hicimos hace aproximadamente 13 años, es decir, que llevaremos sobre 6 ediciones aproximadamente.
Y si tuvieras que hacer una evaluación de esas 6 ediciones, ¿tú qué destacarías?
Precisamente eso, la persistencia del curso. Es decir, que hay todavía personas interesadas, seguimos con él. Adelante.
Y cuando las personas acaban este curso, ¿qué es lo que comentan? ¿Qué aprenden? ¿Qué destacan?
Que es un curso práctico. Es decir, la idea es ofrecer a los participantes instrumentos y recursos para que puedan observar, identificar a ver de forma autónoma.
Quizás, Juan, otro objetivo de este curso sea concienciar en la responsabilidad de la conservación de las aves y del hábitat a los participantes.
Por supuesto, sí. Mi trabajo en la Universidad Popular de Albacete intento siempre tener como un eje central de trabajo el tema de la conservación. Yo siempre hago mucha incidencia en eso, porque se trata de ofrecer a los participantes en general y de este curso en particular la idea de que la conservación es importante.
Hay que decir a nuestros escuchantes que tú eres biólogo especializado en ornitología, ¿no?
Sí, de biología en la Universidad Complutense de Madrid y por afición pues siempre me he dedicado al estudio de las aves.
En cuanto a participantes, Juan, en este año y en este curso, ¿cuántos hay?
En principio sacamos 20 plazas, pero por primera vez 2 o 3 han quedado libres, algo que no había ocurrido antes. Como digo, el curso lo venimos haciendo cada 2 o 3 años precisamente por eso, porque no hay demasiada gente, no hay demasiada afición. Este año ha sido un poquito más ligero en el sentido de que han quedado algunas plazas.
¿Y el perfil de los participantes cuál es?
Es el típico de la Universidad Popular, es decir, nosotros lo que hacemos es educación no formal para adultos. No hay unas estadísticas oficiales en cuanto a perfil, pero yo así de forma general podría decir que es gente bastante variada, de diferentes edades, con un nivel cultural medio-alto y sobre todo personas dedicadas a la rama sanitaria y bien profesores jubilados, gente joven que se va incorporando al interés por la observación del conocimiento de las aves.
Vamos, si te parece ya, Juan, a hablar sobre el contenido de este curso. Empecéis hablando de aves en la sociedad.
Sí, una pequeña introducción. El núcleo central de los contenidos del curso es lo que denominamos el proceso de observación e identificación de aves. La idea es ofrecer unas pautas de actuación para, primero, observar y después identificar las aves.
Si vamos paso a paso en ese contenido, concretamente en esas aves en la sociedad, ¿a qué os referís? ¿A las aves del campo y también a las urbanas?
Sí, en general, a todas las especies que hay en nuestro entorno.
Que actualmente tienen peligros significativos, ¿no?
Sí, evidentemente. Están haciendo estudios de seguimiento de diferentes especies, de aves cercanas, de aves emblemáticas y amenazadas, y se está comprobando que están disminuyendo mucho las abundancias de especies tan comunes como el gorrión común, por ejemplo, como la alondra, la golondrina, etcétera.
El siguiente paso en cuanto a los contenidos es estudiar las características generales de las aves. ¿A qué se refiere eso?
Una vez que hemos dado las pautas de observación e identificación mediante el uso de instrumentos ópticos como los prismáticos y también de las guías de campo y del cuaderno de notas, entramos ya en otro apartado del curso que es lo que denominamos rasgos de campo, que son las características que nos van a permitir identificar a las especies.
Y cuando hacéis referencia a la topografía, ¿a qué os referís?
Para poder conocer las aves, lo que tenemos que conocer en primer lugar es cómo se llaman las partes del cuerpo, las plumas de las aves. Esto es lo que vulgarmente se conoce como topografía de las aves, son el nombre de las partes.
Y también me imagino que será significativo conocer el nombre de cada ave, ¿no?
Sí, por supuesto, tanto los nombres reconocidos en castellano como los nombres locales. Hacemos incidencia también en eso, de los nombres que se les da, que son muy curiosos en algunos casos, a las aves en Albacete y su entorno. Por ejemplo, tenemos una especie de pájaro carpintero que se llama torcecuello en castellano, y que en un pueblo justo al laico de Albacete, en La Roda, se le denomina miracielos. Es por una actitud que tiene de mirar hacia el cielo y mover la cabeza como si fuese una serpiente para intimidar a los depredadores. Y aquí es un nombre muy bonito desde mi punto de vista, se le llama Miracielos.
Vamos, si te parece, a hablar sobre el equipo de observación. Ya has comentado algo del material óptico. ¿Binoculares, monoculares?
Binoculares. Para la observación de aves es fundamental. Es una de las cosas que hacemos incidencia en la utilización de los prismáticos. Cuando empecé a dar el curso pensaba que todo el mundo sabía utilizar unos prismáticos, pero ya me di cuenta de que no, y entonces damos unas pautas de utilización de este instrumento óptico que es fundamental para la observación de las aves, para no molestarlas desde una distancia prudencial.
¿Y cuáles son las claves, Juan, para manejar ese material óptico?
Primero, conocer las características de este instrumento óptico, saber equilibrar la distancia interpupilar, después también equilibrar los posibles defectos ópticos que tengamos, saber lo que son los aumentos, cómo enfocar, cómo localizar las aves. Tiene su técnica sencilla, pero hay que conocerla.
¿Y el coste de esos instrumentos es alto?
Depende también de la calidad del instrumento. Hay gama alta, gama media, gama baja. Puede ir desde 60 euros hasta 2.000, 2.500 euros. Eso depende también del instrumento.
¿Y tú aconsejas a los que se inician en esta operación los más baratos?
Unos prismáticos que tengan buenas condiciones técnicas pueden estar, para alguien que no sea profesional, pues sobre 250 euros aproximadamente. Hay una gama muy amplia de muchísimas marcas de prismáticos que son adecuadas para la observación.
Dentro de ese equipo de observación también está la guía de campo, ¿eso qué es?
Sí, exactamente. La guía de campo es un documento, lo que vulgarmente conocemos como guía de aves, en la que están reflejadas todas las especies propias del entorno en el que estamos observando. Se suele utilizar una guía de aves de la península ibérica. En lo básico, alguien que quiere observar fuera de la península ibérica, hay guías de las aves de Europa, también hay guías más específicas de lugares concretos, por ejemplo de la Albufera de Valencia, en fin, hay una gama muy amplia de guías.
Me imagino que contemplarán dibujos, fotos,
sí,
textos.
Sí, suelen tener un dibujo de cada especie o dos y un texto explicativo, los rasgos identificativos de cada especie, algunos detalles más sobre su ecología. También un mapa de distribución. Son elementos muy apropiados para la identificación.
Juan, ¿y qué lugar ocupa Internet en este capítulo de la guía de campo de aves?
Internet es un instrumento suplementario. Una vez que hemos observado las aves en el campo y hemos anotado sus características en el cuaderno de notas, una vez en casa podemos ampliar información sobre la observación que hemos realizado, etcétera. Hay muchísima información, mucha, mucha.
El cuaderno de notas, como dices, también es fundamental.
Es absolutamente fundamental porque sirve para interiorizar las observaciones. No es lo mismo leer en la guía de aves las características de la especie que estamos observando que hacer un pequeño apunte y anotar las características básicas de la especie que hemos observado. Y también tiene otro objetivo importante, que es sistematizar nuestras observaciones, que pueden tener después una importancia para la ciencia grande. La colaboración de esa forma es lo que denominaríamos ciencia ciudadana.
¿Existen diferentes modos de observar las aves?
Claro, depende del grupo. No es lo mismo observar aves acuáticas que observar aves esteparias, que observar aves del bosque. Depende del hábitat, se observan de una forma u otra, hay diferentes técnicas.
¿Y cómo hay que afrontar esta variedad de hábitat?
Cuando se van a observar aves acuáticas, evidentemente los prismáticos no tienen mucha efectividad, entonces hace falta un catalejo, es desde un punto fijo, las aves se pueden observar con mayor tiempo, con mayor tranquilidad, etcétera. No es lo mismo que ir caminando tranquilamente por un bosque e ir observando, son observaciones de un tiempo más reducido.
Otro capítulo, me imagino que es fundamental, es la actitud para observar las aves, ese código de conducta en el medio natural, que es obligatorio de cumplir, ¿no?
Sí, por supuesto, hay una serie de pautas básicas. Aquí la idea es que las aves son lo primero, es decir, no tiene ningún sentido ir a observar aves y disfrutar observándolas y al mismo tiempo estar poniéndolas en riesgo. Es decir, aquí hay unas normas de conducta básicas que hay que seguir.
Por ejemplo, algunas de ellas.
Una muy básica es el evitar acercarse a los nidos, es algo fundamental. Tampoco es adecuado utilizar reclamos para atraer a las aves. También el respeto a la propiedad privada, respeto al medio natural en general. Aquí siempre decimos que lo importante son las aves, no la observación.
Me imagino que algún excursante se preguntará, ¿pero la indumentaria será importante?
Claro, también es importante el hecho de que las aves vean en color, pues es circunstancia de que tenemos que llevar pues una indumentaria con colores que se integren en el entorno. Y después, evidentemente, la indumentaria también tiene mucho que ver con las condiciones meteorológicas del momento de la observación.
En Albacete, ¿qué tipo general de aves existen? ¿Se pueden ver?
Tenemos muchas especies de diferentes tipos. Lo más conocido son las aves esteparias, pero también tenemos aves acuáticas, evidentemente, en los humedales. Tenemos aves del bosque, aves urbanas también, en fin, todo el conjunto de aves amplio que en general tenemos en España.
Me gustaría que dijeras algunos hábitats, algunas zonas de la provincia de Albacete de especial relevancia en cuanto a la presencia de aves.
Muy cerca de Valencia está el complejo lagunar de Petro, la Coral Rubio La Higuera, que es un buen sitio para observar tanto aves acuáticas como aves esteparias. Aquí tenemos incluso especies amenazadas, peligro de extinción, y es un sitio bastante cercano a la comunidad valenciana para poder observar.
¿La administración es sensible para proteger estos hábitats tan vulnerables en algunos casos?
Sí, en principio tenemos todo lo que se refiere a la Red Natura 2000 y a los espacios naturales protegidos en Castilla-La Mancha. Todavía queda mucho por hacer en ese sentido. Tenemos que profundizar mucho en la conservación, que al fin y al cabo es lo más importante, porque dependemos del medio en general y también de las aves, evidentemente.
Dentro de este curso, me imagino que es fundamental las salidas. ¿Cuántas salidas habéis hecho y cuántas tenéis prevista realizar?
Sí, tenemos previstas 3 salidas, de las cuales ya hemos realizado una. Lo que pasa es que en total este año vamos a hacer 7. ¿Por qué? Porque hemos juntado las salidas de 2 cursos, uno el de aves y otro de la Red Natura 2000, que estamos haciendo también, y los participantes, por el coste de sus 3 salidas, van a tener la oportunidad de hacer 7 salidas.
Y si alguna persona está interesada en esas salidas que no pertenece a los alumnos y alumnas de estos cursos, ¿puede participar o no?
Sí, en la Universidad Popular hay un mecanismo de participación puntual en las salidas.
Juan, tú has publicado varios volúmenes relacionados con la naturaleza y concretamente con las aves. Uno de ellos es Aves de la Roda y Fuensanta en Albacete y Senderos y Pajaricos. ¿Nos puedes comentar algo sobre estos libros?
El primero, el de Aves de la Roda y Fuensanta, pues es un trabajo que hice hace ya mucho tiempo y que patrocinó el Instituto de Estudios Albacetenses, y es un inventario de las aves que hay en estos 2 términos municipales, la Roda y Fuensanta. Y el otro trabajo se llama De Senderos y Pajaricos. Este es un trabajo que hemos hecho en la Universidad Popular en un taller de producción, es decir, yo soy el coordinador, pero lo hicieron los participantes, y es un catálogo de rutas ornitológicas para observar aves en los alrededores de la ciudad de Albacete. En total son 20 rutas.
En la provincia de Albacete, evidentemente, hay variedad, hay muchos hábitats diversos, pero en cuanto a la ciudad misma, ¿cómo evalúas tú la presencia de las aves?
Es una ciudad pequeña, todas las ciudades en general es un hábitat bastante hostil para las aves en general, pero hay algunas especies que están especialmente adaptadas. En este caso, que es una ciudad pequeña, no sabría yo valorar en relación con otras ciudades. Lo que sí puedo decir es que, por ejemplo, aves relacionadas con parques y jardines, no hay demasiadas por el simple hecho de que los parques y jardines de Albacete son bastante pequeños. Y excepto un parque periurbano que tenemos, en el resto pues hay especies, evidentemente. Están las especies típicas que son capaces de vivir en el medio urbano, tipo gorrión común, cada vez menos, desgraciadamente, palomas, tórtola turca, ahora empiezan a llegar los vencejos. Es un buen sitio también para observar y para iniciarse en la observación.
Si algún o alguna escuchante quiere ponerse en contacto con vosotros porque le interesa este curso, aprende a identificar aves, ¿cómo lo puede hacer?
Pues a través de la página web de la Universidad Popular. Puede poner Universidad Popular de Albacete y ya le saldrá la dirección de la Universidad Popular. Puede contactar.
Juan Picazo, profesor del curso Aprende a Identificar Aves, que se imparte en la Universidad Popular de Albacete. Gracias por tu intervención en Alba Salida Tiempo Radio. Y enhorabuena por estas iniciativas que, aunque, como tú decías, no hay una demanda especial de la ciudadanía, son fundamentales para tomar conciencia de la necesidad que tenemos todos de respetar nuestro entorno.
Pues sí, muchas gracias a vosotros también por interesaros. Entre todos podemos ir haciendo afición, que la gente esté más interesada. Muchas gracias.
Gracias a ti. Un saludo. Thank you.